Lo de hoy. El diputado de Morena, Ignacio Mier Velasco, demandó penalmente a quienes lo involucran por manejos irregulares en empresas. El gobernador Barbosa señaló que él no ha filtrado nada y que el coordinador de los legisladores de su partido debe aclarar. Legisladores y militantes de Morena no aceptan el aumento al precio del agua. Coincide con ellos el diputado panista Rafael Micalco. No hay vuelta atrás en el retiro de ambulantes del Centro Histórico, señala el director de Gobernación Municipal. El ayuntamiento recibe el respaldo del Consejo Coordinador Empresarial. La temperatura ambiente en la zona metropolitana de la ciudad de Puebla es de 26 grados.
Lo de hoy te conecta.
Hay bloqueos en el puente internacional.
Está pidiendo el apoyo de la policía.
Noticias, salud, tecnología, entrevistas, debate, reportajes, tendencias, la mejor información. Lo de hoy radio con Fernando Alberto Crisanto.
¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Es un gusto saludarle. Y bueno, hoy lunes, estamos arrancando lunes 11 de julio de 2022, así es que esperamos que le esté pasando bien, que sea una muy buena semana, y le comento que siguen los brotes de COVID y esto no ha bajado a pesar de todo el tema. El fin de semana la noticia política fue la muerte del expresidente Luis Echeverría Álvarez, quien falleció en Cuernavaca a los 100 años de edad. Sí, ha habido una gran cantidad de artículos, críticas por su paso, y bueno, el tema de ser populista, incluso hoy lo trató el presidente López Obrador, dice que no se parece que él estaba en Tabasco, aunque eran priistas en los 70, López Obrador y Luis Echeverría. Así es que hay temas que se van a estar tratando el día de hoy, y bueno, pues vamos a ver qué es lo que pasa. Por otra parte, el presidente López Obrador salió de viaje y está por llegar a Washington, donde el día de mañana sostendrá reunión con Joe Biden. El tema de la migración es el tema más importante por el momento que se va a tratar. Y bueno, pues aquí en Puebla hay notas políticas importantes. Ya las veremos con detalle en unos segundos más. Por lo pronto, gracias a todas las personas, amigas y amigos que nos escuchan y sintonizan a través de Radio Cañón en el 1280, aquí en la capital poblana, la XEEG y toda la zona metropolitana. También nos pueden escuchar y lo hacen allá en la región de Ciudad Cerdán en el 93.5, La Qué Buena, y en la Sierra Norte del Estado en el 92.7, Radio Jicotepec, y también en el 570, en el sur. Sur del estado, siempre trabajador. Bueno, pues está la magnífica en el 980 en Izúcar de Matamoros. Y hay quienes nos siguen a través de la plataforma www.lodehoy.com.mx. Y en redes sociales estamos como LDH Noticias en Facebook, en Instagram, en Spotify, en Twitter, y también estamos en el canal de YouTube al que se puede suscribir como LDH Noticias. Gracias por acompañarnos el día de hoy. Esta mañana, a las 9:00, como si fuera un reloj, el diputado federal Ignacio Mier Velasco, coordinador del Grupo Parlamentario de Morena en San Lázaro, publicó un video en Twitter donde hace una serie de anuncios que sin duda son importantes y que recibieron respuesta en muy corto plazo del gobernador Barbosa, que está involucrado en esta denuncia que llevó a cabo el diputado Mier. Vamos a escuchar a mi compañera Aure Navarro para que nos dé los detalles. Aure, muy buenas tardes.
Buenas tardes, pues efectivamente, Fernando, como bien lo mencionabas, en la mañana el coordinador del Grupo Parlamentario de Morena, Ignacio Mier Velasco, pues denunció ante la Fiscalía General de la República al extitular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto, así como al gobernador de Puebla, Luis Miguel Barbosa Huerta, al senador Alejandro Armentanier y al titular de la Fiscalía General del Estado, Gilberto Higuera Bernal, porque dijo, bueno, ante un aparente delito de tráfico de influencias en su contra. Y es que Ignacio Mier los acusó de querer perjudicar sistemáticamente a Morena, así como a quienes consideran como personajes contrarios pues a sus intereses políticos, económicos y personales. Escuchamos cómo hacía el anuncio sobre las denuncias que interpuso, pues él dijo el pasado 27 de mayo. Escuchemos al morenista.
Ante la Fiscalía General de la República, contra el extitular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto, el gobernador del Estado de Puebla, Miguel Barbosa, el senador Alejandro Armenta y contra el fiscal general del Estado de Puebla, Gilberto Higuera, por los hechos posiblemente constitutivos de los delitos de revelación de secretos, tráfico de influencias, así como delitos cometidos por servidores.
Y bueno, como escuchamos, Fernando, parte de ese video, esa grabación que hizo Ignacio Mier, pues también él mencionaba y solicitaba a la Fiscalía General de la República, pues inicie cuanto antes las indagatorias conforme a derecho, para evitar precisamente falsas narrativas, como asegura ocurrió en su contra, y que motivó pues así también a la Unidad de Inteligencia Financiera, pues emitiera un enérgico extrañamiento a la Fiscalía General del Estado por falsear información. Y es que Ignacio Mier dijo al gobernador, al senador y al fiscal de Puebla, que bueno, el que avisa pues simplemente no traiciona, por lo que afirmó que fue desde el pasado 27 de mayo cuando presentó pues estas denuncias en su contra ante la Fiscalía General de la República, Fernando.
Bueno, pues es lo que dice el diputado Mier, presenta denuncia formal de carácter penal en contra de cuatro protagonistas importantes, uno de ellos es el exfiscal Santiago Nieto de la Unidad de Inteligencia Financiera, no era fiscal, era el director de la Unidad de Inteligencia Financiera, también del gobernador Barbosa, del senador Armenta y del fiscal Higuera. Este es el asunto y bueno, ahí está ya la denuncia presentada, porque considera Mier que sistemáticamente están perjudicando al Movimiento de Regeneración Nacional, que es Morena, del cual su líder es el presidente López Obrador, y dice que pues así también como los afectan, los perjudican a quienes consideran como personajes contrarios a sus intereses políticos, económicos y personales. Creo que Armenta Mier ya hizo una precisión, ¿no? Diciendo que no pasa absolutamente nada y que él no tiene nada y que él está trabajando por Puebla. Es lo que dijo, ¿verdad?
Así es, Fernando. Bien. Incluso, bueno, a pocos minutos se dio esa reacción y, bueno, sí. El senador Alejandro Armenta Mier, él dijo que ante esas acusaciones de tráfico de influencias que hizo precisamente el coordinador del grupo parlamentario de Morena, pues él está trabajando desde el Senado y de esa manera, utilizando sus redes sociales, pues él se deslindó de todo señalamiento Bien. Que le haya hecho el morenista, Fernando.
Gracias.
Gracias.
Y vamos con mi compañero Silvino Cuate, porque minutos después de que esto sucedió, a las 9 de la mañana, yo creo que con 10 minutos, una 9 y cuarto, el gobernador Barbosa respondió a este tema de los señalamientos del diputado Mier. Silvino Cuate estuvo ahí y nos comenta. Te escuchamos, Silvino.
Muy buenas tardes, pues informarles que el gobernador Miguel Barbosa Huerta negó haber hecho algún tipo de filtración, como lo acusó el diputado federal Ignacio Mier, quien lo denunció ante la Fiscalía General de la República. Barbosa Huerta señaló que Ignacio Mier Velascos no es Morena, pues siempre se ha caracterizado como un priista y siempre fue un segundo de Enrique Doher Guerrero. Argumentó que nunca ha tenido información relacionada con la investigación de la Unidad de Inteligencia Financiera y consideró que es bueno que se revelen cosas para empezar a descender responsabilidades. Escuchemos parte de su mensaje.
Él no es Morena, él es priista. Él siempre fue el segundón de Enrique Doher. Entonces él no es Morena. Y a ver, yo no tengo ninguna información, ni tuve ninguna información, y no me dedico a filtrar.
Tony, cabe mencionar que esta mañana pues el diputado hizo una denuncia ante la Fiscalía General de la República, y entre los personajes que mencionó se encuentra el gobernador, esto por la filtración y también pues por el uso de influencias, Fernando.
Bueno, el gobernador ya fijó posición de inmediato, él dijo que no tiene nada que ver, incluso dijo que el que debe aclarar es el diputado Mier.
Efectivamente, y bueno, ya quedará en manos de la autoridad correspondiente quien determine por responsabilidades legales, Fernando.
Bueno, y en este caso esperemos ver qué hace la Fiscalía, ¿no? que puede citar a declarar precisamente a los personajes denunciados. En fin, ahí está el asunto, pero además lo importante aquí es que dice el diputado Mier que es un ataque contra Morena, Morena, el partido del presidente López Obrador. Muchas gracias. Por otra parte, y cambiando de tema, el asunto del aumento al tema del agua. Bueno, pues sepa usted que hay militantes de Morena que están en contra de que se aumente el agua. Aure Navarro, te escuchamos.
Pues efectivamente, Fernando, ya están saliendo más reacciones sobre este tema y bueno, comentar que el diputado federal por Morena, Alejandro Carvajal, pues esta mañana se pronunció en contra del incremento a las tarifas del agua potable, como lo propone pues así ya el SUAPAR. Y es que reunido con activistas, así como también con el exsecretario de Gobernación, David Méndez Márquez, y que también, recordemos, es morenista, pues Carvajal hizo un doble exhorto, primero a las familias de los 6 municipios, pues a iniciar ya cuanto antes movilizaciones pacíficas, si es que, bueno, los diputados se ven con ese ánimo de aprobar el incremento a las tarifas del agua, y bueno, segundo llamado, lo hizo al gobernador Luis Miguel Barbosa Huerta para que se asesore con especialistas del agua para conocer cómo impactará, pues, precisamente este intento de incremento a la tarifa, pues, a los bolsillos de los ciudadanos de esos 6 municipios, entre los que se encuentra por la capital. Escuchemos al morenista.
El espíritu de la Cuarta Transformación, pero también va en contra de la economía de los más de 2 millones de personas que viven en el municipio de Puebla y que están en contra de la concesionaria y que no han pagado a la ciudadanía y a los movimientos de izquierda y también al Movimiento de Regeneración Nacional a manifestarse y a llamar a la protesta pública en dado caso.
Y bueno, es que comentar, Fernando, que tanto Carvajal como Méndez Márquez, pues respaldados también por el exdirector del SUAPAR, Francisco Castillo Montemayor, y el activista abogado del agua, Omar Jiménez, pues pidieron a los diputados del PT, del Partido Verde Ecologista y de Morena del Congreso Local a que definan sin titubeo su postura respecto a la solicitud que hizo pues ya el SUAPAR para saber si van en contra de los ideales de la 4T al solapar que se lastime a más de 2 millones de usuarios tan solo en la capital con ese aparente incremento de las tarifas en el agua potable, Fernando.
O sea que definitivamente en contra de la gente de Morena.
Así es, ese grupo de morenistas ya se pronunció en contra y pues ellos precisamente piden a los diputados del Congreso Local a que hagan lo mismo, a que se digan si son verdaderos legisladores, si están a favor de la ciudadanía o van en contra de las políticas de la 4T que impulsa incluso el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador.
Bueno, hay que recordar que muchos de los diputados locales actuales, en su momento, en su campaña, prometieron remunicipalizar el tema del servicio del agua, lo que no han conseguido y al contrario le van a dar más dinero a Agua de Puebla. En fin, estaremos muy atentos a lo que ocurra. Muchas gracias.
Gracias.
Silvino Cuate, cuéntanos el tema del Centro Histórico y los ambulantes. ¿Qué va a pasar?
Pues informarte que esta mañana se fijó un posicionamiento por parte del secretario de Gobernación Municipal, quien dijo que como tal el ayuntamiento no va a ceder ante esos reclamos. Aseguró que pues en la dependencia de su cargo ha mantenido el diálogo con los diferentes grupos que pretenden volver, por lo que siguen trabajando por puestos por parte de los ambulantes, al igual que por parte del ayuntamiento, y se espera tener más mesas de diálogo en esos días. Dijo que incluso las diferentes cámaras de empresarios han ofrecido alternativos para el retiro de los ambulantes, mismas que no se descartan para el reordenar el centro histórico. Escuchamos parte de su mensaje.
Debemos agradecer la coordinación y el apoyo conjunto que hemos recibido, no solo por parte del gobierno del estado, a quien le agradezco al gobierno del estado, al gobernador, por supuesto a la secretaria de Gobernación, a la Lucía Gil, al secretario de Seguridad Pública del Estado y, por supuesto, a las diferentes dependencias, al IMAC, a la gerencia del Centro Histórico.
Y bueno, el secretario enfatizó que el retiro de ambulantes resulta benéfico para el turismo, ya que desde que se quitaron, la cifra ha incrementado, al igual que las denuncias a los establecimientos formales. En otro tema dijo que el gobierno municipal no está a favor de que el parque ecológico sea la sede del Tecate Comuna, ya que ha dejado de ser otros elementos similares. No obstante, es una decisión que le compete al gobierno del estado, Fernando.
Bueno, pues ahí está. Ellos por lo pronto dicen que no les compete a ellos el tema de, bueno, les compete dejar las calles limpias y de que no haya ambulantes en el centro histórico, es lo que dice el secretario, el director de Gobernación Municipal.
Efectivamente, el secretario de Gobernación pues enfatizó que es importante volver a tener las calles como tal limpias y aseguró también que el hecho de que ya no estén ambulantes en el primer cuadro de la ciudad implicó la reducción del 30% del índice delictivo tan solo en esta zona, Fernando.
Bueno, de hecho, en este momento hay una manifestación en la 5 de mayo y 6 Oriente, ¿no? Precisamente de comerciantes ambulantes que piden regresar al centro histórico.
Realmente recordemos que ya son cerca de 5 días que esta manifestación se ha mantenido y fue desde la semana pasada y a la fecha pues ya se mantienen como tal, no hay alguna confrontación por el momento, sí. Ellos se mantienen con pancartas blancas, banderas blancas, en símbolo de que están dispuestos a seguir dialogando con el ayuntamiento, Fernando.
Bien, oye, brevemente dime, hoy el día de hoy echó a andar el Instituto Municipal del Deporte un torneo.
Efectivamente, Antonio Iriarte González, encargado del Instituto Municipal de Deporte de Puebla, presentó el torneo intermunicipal de fútbol 2022, el cual va a iniciar el 16 de julio. La oficina municipal indicó que el horario de inicio para los juegos será a las 11 a.m. Además, habrá premios económicos. El primer lugar son 6.000 pesos, segundo 4.000 y tercer son 2.000 pesos. Señaló que al momento se tienen confirmados 10 municipios. No obstante, se espera que la cifra incremente y para mayores informes puedan entrar a la página directa del Ayuntamiento de Puebla para poderse registrar, Fernando.
Bien, muchas gracias.
Buenas tardes.
Alma Méndez, los empresarios respaldan al Ayuntamiento de Puebla en esta, el hecho de que no regresen los ambulantes al centro histórico. Alma.
Fernando, comentarte, muy buenas tardes a ti y a todo el auditorio de lo de hoy. Te comento que el Consejo Coordinador Empresarial respaldó los operativos implementados por el Ayuntamiento de Puebla y el Gobierno Estatal para mantener el ordenamiento del comercio informal. Y bueno, pues el presidente Ignacio Larcón Rodríguez Pacheco aseguró que el Centro Histórico de Puebla es el de mayor polo de atracción turística que representa el sector comercial más importante del estado. Es por ello que hizo un llamado a la autoridad para que se implemente la formalidad de los comerciantes ambulantes. Exhortó a ellos mismos a obtener un empleo formal en algunas de las empresas agremiadas al Consejo, donde se cuenta con las prestaciones de ley y donde podrán llevar el sustento a su familia. Esto es parte de lo que comenta.
Colaboradores, quiero reconocer el trabajo que ha realizado el Ayuntamiento de Puebla por mantener el ordenamiento del comercio informal. El Centro Histórico de Puebla es el mayor polo de atracción turística y representa un sector comercial importante del estado. Por ello, el Consejo Coordinador Empresarial de Puebla, que actualmente represento, respalda los operativos implementados por el gobierno municipal y estatal para mantener el ordenamiento del comercio informal.
La información, Fernanda.
Muchísimas gracias.
Seguimos al pendiente.
Le informo que ya en algunas partes de la ciudad de Puebla ya está lloviendo en este momento, este lunes, 11 de julio. Pausa, regresamos.
Lo de hoy es estar bien informado. No te desconectes, en breve regresamos. Regresamos.
Habla con el sistema Moreno, de parquímetros, estacionarte en el centro histórico ya es muy fácil. Ponte vivo, evita multas y sanciones a partir del 1 de julio. Consulta más información en pueblacapital.gob.mx/parquímetros.
Puebla, contigo y con rumbo. Gobierno municipal.
Habla Alejandro Moreno, presidente nacional del PRI.
México se encuentra desde hace 4 años en la circunstancia más difícil de su vida. A Morena les digo, ustedes son los verdaderos traidores. Fueron ustedes quienes rechazaron nuestra propuesta. Una tarifa eléctrica gratuita para los sectores más vulnerables. Los priistas sí escuchamos y atendemos el llamado del reclamo ciudadano.
PRI.
Seguro la conoces. Cuando logra tu atención, te cautiva. A veces no puedes alejarte de ella. Sabes que nunca te juzgaría. Y donde quiera que estés, estará cerca de ti. Exacto. Es la radio. 100 años con nosotros.
CIRT, Cámara Nacional de la Industria de Radio y Televisión.
Lo de hoy es estar bien informado. Estamos de vuelta con Fernando Alberto Crisanto. La tecnología es lo de hoy. Mantente conectado.
Está con nosotros y le agradecemos siempre que esté los lunes aquí al doctor Jorge Luis Coronel Fuentes, profesor investigador del Tecnológico de Monterrey Campus Puebla y consultor en marketing digital. Esta tarde en Puebla Tecnológica, Jorge Coronel nos habla cómo Musk retiró la oferta para comprar Twitter. Esta es la participación de Jorge Coronel. Buenas tardes, Jorge.
Amigos, como siempre, un placer saludarles. Mi nombre es Jorge Coronel en este espacio de Puebla Digital y quiero traer para ustedes un comentario que seguramente a ti te interesa. Está en boga. Hoy, una de las notas que más llama la atención es que Elon Musk está retractándose de la compra de Twitter, algo que ya estaba prácticamente muy cercano y que se había hecho bastante trabajo en ese sentido. Hoy parece quitarse para atrás, pero no se trata solo de que él haya decidido no comprarlo, no cerrar la compra, mejor dicho. Tiene impacto y esto es que las acciones de la empresa, de Twitter, han caído fuertemente. Ahora, el reto no está nada más en, pues ya dijo que no, generó toda una revolución, dijo que iba a hacer cambios y ya no hay más, no compró y todo se cayó. O sea, no solo vino, hizo un relajo en términos muy coloquiales y se va, ¿no? Recuerden que este inicio de proceso se llevó en Delaware, Estados Unidos, y una de las cláusulas que puede tener este contrato, perdón, a las que se puede recurrir en este contrato, es que la empresa, dado que Delaware, las leyes de Delaware lo permiten, puede empujar, puede forzar a Elon Musk a cerrar la compra en $53 por acción, que es lo que estaban obteniendo. Ahorita están en 35, pero no se ha terminado la historia. Twitter puede forzar a través de, o ir, Twitter puede ir a la parte legal a buscar la revisión del juez, y el juez a la vez puede forzar a Elon Musk a cerrar la compra si así lo considera. Por otro lado, más allá de forzar o no, no es el último eslabón, es decir, hay varias cartas que jugar y seguramente tendremos más noticias sobre esto. Fue muy polémico, fue multicitado y hoy llegan a este punto, así que ya tendremos más noticias. Por lo pronto, el mensaje es, si usted es usuario de la red, sigue siendo sujeto de las mismas políticas, privacidad, de los mismos derechos que ya tenía, no se preocupe. La caída en la bolsa, mientras usted no tenga acciones de la empresa, no hay mayor problema, es decir, los usuarios no nos afecta hasta que se llegue el fin de esta situación. A ver en qué termina, porque sí es interesante y puede sentar un precedente en donde pueden empujar a Elon Musk a comprar Twitter, así como se estableció bajo las condiciones de contrato, o a no cerrar la venta, y que siente un precedente en este tipo de regulaciones y leyes comerciales. A ver qué sucede. Ya estaremos reportándolo con ustedes. Pues hasta aquí lo que tenemos en lo de hoy. Pásenlo muy bien y nos escuchamos la próxima.
Pues importante esto que acaba de ocurrir. Se veía que era una gran operación, pero se cayó. Económicamente algo va a pasar. Aure Navarro estuvo aquí en Puebla, o está todavía, yo creo, Alito Moreno, el dirigente nacional del PRI. En el pasado, el que viniera un líder nacional del PRI generaba un verdadero movimiento de políticos, de gente y de distintas reuniones. Hoy, como que pasó de noche, ¿verdad, Aure?
Pues comentar, Fernando, que tras advertir el presidente nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, que ni los audios filtrados o cateos a su domicilio van a doblar al partido, advirtió a Morena hace unos momentos que, así como lo marcan las encuestas, si hoy los ciudadanos tuvieran que elegir al nuevo presidente de México, pues este sería nada menos que un perfil de la Alianza Va por México. Y es que en entrevista, luego de haber encabezado, como bien lo decía Fernando, el encuentro con la militancia priista, pues Alito Moreno, como también lo llaman, afirmó que existe una gran indignación contra Laida Sansores, gobernadora de Campeche, por haber señalado la existencia de fotografías íntimas de diputadas, situación que dijo el priista, por la que ya se interpusieron las primeras denuncias, y aún hay más, en contra de la morenista, por incurrir precisamente en violencia política en razón de género. Bueno, así, conducta que él dijo, pues está tipificada como un delito. Y bueno, escuchemos parte del mensaje que hizo, pues, a la militancia, entre los que se encontraban también diputados y alcaldes de Puebla.
Que no nos podemos quedar callados ante un gobierno antidemocrático, represor, autoritario, que quiere acallar a la oposición, que nos difaman, que nos calumnian, que nos persiguen, Y ustedes lo saben porque lo han visto. Tengo esposa, tengo familia, tengo hijos pequeños. Y todos los días nos amenazan, nos escriben, nos han amenazado de muerte. Y eso todo mundo lo sabe. Porque no nos van a doblar, que vamos a seguir de pie, que vamos.
Y bueno, sobre la figura de Morena en el poder, citó que el partido guinda pues simplemente se está derrumbando por estar perdiendo más de 17 millones de votos. Además de que dijo, la gente sabe que Morena pues es una tragedia para México y la gente ya se dio cuenta de todo esto al haber retirado pues programas sociales en favor precisamente de los mexicanos. Fue como después de haber estado con la militancia, simpatizantes, así como con los 58 alcaldes del interior del estado, Fernando, los 7 diputados locales y 3 diputados federales, así como organismos y corrientes priistas como, bueno, entre las más grandes, la CTM, pues Alejandro Moreno reconoció que los partidos de Morena y aliados saben que de acuerdo a las encuestas, pues el PAN, el PRI y el PRD, estos partidos que forman la alianza, pues van a ganar las elecciones primero del 2023 y esa misma radiografía se va a representar en el 2024 con el poder federal y en el caso de Puebla, pues la gubernatura, Fernando.
Oye, pero ¿tú los viste muy entusiastas o van así como que obligados?
Había mucho ánimo, Fernando, entre la militancia, sí se escuchaba ese ánimo ante la voz, el llamado que hacía, pues en este caso, su líder nacional. Sin embargo, bueno, se trató de replicar ese tipo de movimientos, como bien lo decías al inicio de la información, de cómo eran antes los eventos priistas. Sin embargo, bueno, antes de este encuentro ya de manera pública, se dio también uno privado, en donde estuvieron incluso los diputados Néstor Camarillo, así como Jorge Estefan Chiriac, y bueno, ahí también ellos dieron todo su respaldo a Lito Moreno en esta situación que viene arrastrando de los señalamientos en su contra y el cateo que se dio a su domicilio recientemente. Y bueno, pues es como el priismo da con aplausos el respaldo a Lito Moreno, Fernando.
Bueno, pues vamos a ver, el priismo poblano. Oye, por otra parte, en el tema del agua, el PAN también, por lo menos algunos diputados del PAN están en contra del aumento de las tarifas que promueve el SOAPAP.
Así es, en este caso fue el diputado local por el PAN, Rafael Micalco Méndez, que bueno, este día comentar, Fernando, que hizo dos pronunciamientos. Uno que va precisamente ante el destape adelantado de morenistas para ir por la gubernatura de Puebla y que bueno, pidió la intervención del Instituto Estatal Electoral para que actúe en consecuencia. Y el segundo, como bien lo decías, en el intento del SOAPAP para incrementar las tarifas de agua en los 6 municipios, intención de la que ya dijo, pues él iría en contra si es que no se hace una modificación a la iniciativa que presentó pues el sistema ante el Congreso local. Escuchemos al panista.
Electoral, pues para que se pronuncie, para que pues cumpla con la ley y haga lo que tenga que hacer en función de sus atribuciones, que son cuidar este tipo de destapes y este tipo de pronunciamientos. Tenemos hoy, por ejemplo, más de 5 destapes que se han dado entre secretarios y diputados.
Y es que, bueno, como escuchamos, Fernando, el panista habló precisamente de los destapes adelantados, sí. Y él dijo que al igual que el PRD, como lo dio a conocer esta semana, consideró que los adelantados están violando la ley electoral y es por ello que pide la intervención del IE para que se actúe en consecuencia bajo la ley electoral y que esta pues no quede en letra muerta, Fernando.
Gracias, Aure.
Gracias.
Alma Méndez. Hoy la vocera del Frente contra la Violencia Vicaria hizo declaraciones importantes y una denuncia. Te escuchamos, Alma.
Gracias, Fernando. Pues comentarte que la vocera del Frente contra la Violencia Vicaria, Luz del Carmen Arredondo, denunció que ella es la primera madre que ha sido arrestada en el penal de San Miguel por no presentar a su hijo en la visita correspondiente con el padre, a quien acusa de ejercer violencia vicaria. Y bueno, pues esto después de que este fin de semana se entregó de manera voluntaria a la sanción de 10 horas de arresto debido a que incumplió con una visita de su hijo con su padre, por lo que su expareja pidió que la arrestaran, lo cual calificó como lo más alto de la violencia vicaria en la entidad. La activista destacó que las mujeres aún sufren de discriminación, desigualdad, falta de equidad y perspectiva de género al aplicar la ley. Y bueno, pues dijo que a pesar de que el Congreso de Puebla está discutiendo una iniciativa para legislar la violencia vicaria, considera que su arresto es un mensaje para las mujeres que se encuentran en una situación como la suya, de que están lejos de alcanzar la justicia. Eso es parte de lo que comenta Luz del Carmen Arredondo.
Interpóstita. Les voy a contar un poco el tema y el contexto doctrinal. La violencia vicaria se acuña por la psicoanalista Sonia Bácaro, que es una argentina que radica en España y que ha hecho estudios maravillosos acerca de esto. En el 2012. Ella se da cuenta que este tipo de violencia es ejercido únicamente de hombres a mujeres, y repito, resalto, únicamente de hombres a mujeres, porque es la escala más grande de violencia, de sometimiento y de control de las exparejas hacia las mujeres.
Finalmente, contar que, bueno, pues Luz contó que ella sufrió violencia doméstica, además de no poder ver a su hijo, pues dice que tardó 18 meses para ver a Luca. La información, Fernando.
Pues ahí está, difícil esta situación, pero se supone que esta semana deben legislar sobre este tema de la violencia vicaria. Estaremos atentos. Gracias.
Seguimos al pendiente.
Silvino Cuate, ¿cómo nos fue el fin de semana en términos de contagios de COVID? Te escuchamos.
¿Qué tal? Pues informarte que los contagios siguen en aumento, ya que este fin de semana fueron 1.720 nuevos casos y una defunción de una paciente de 76 años con comorbilidades y sin ninguna vacuna contra COVID. El secretario de Salud, José Antonio Martínez García, explicó que al corte del viernes por la noche se registraron 702 casos, el sábado fueron 748 y el domingo 270, dando un total de 1.720. Señaló que en todo el estado hay 5.987 casos distribuidos en 108 municipios. Es decir, el COVID tiene presencia en el 48% de la entidad, cerca del 50%. Además, se tienen 54 pacientes hospitalizados y solamente uno está grave, por lo que requiere ventilación mecánica asistida. Y también informarte que del 13 al 15 de julio habrá jornada de vacunación contra COVID a menores de 5 a 11 años en el Valle de Tehuacán y parte de la Sierra Negra. Para ello se van a instalar 15 módulos, según informó el secretario. Indicó que entre los municipios que se contemplan son Ajalpan, Altepeji, San José Mihuatlán, Tehuacán, Tepanco de López, Tlacotepec, de Benito Juárez, Sinacatepec, entre otras demarcaciones. Fernando.
Bien, ¿cuántos centros de vacunación va a haber instalados en estos municipios?
Son 15 y son del 13 al 17 de junio, cuando van a estar atendiendo.
Del 13, es decir, del jueves y viernes, no, miércoles, jueves y viernes.
Efectivamente, son esos días en los que van a estar vacunando contra COVID, y al momento no se ha informado si van a atender a rezagados, por lo que recomendó pues estar al pendiente de la logística que se va a publicar esa tarde, Fernando.
Gracias. Son en este momento las 2 de la tarde con 31 minutos, 2:31.
Lo de hoy es estar bien informado. No te desconectes. En breve regresamos. Regresamos. Lo de hoy eres tú. Tu opinión nos interesa. Deja tu mensaje vía WhatsApp al 2223-237583. Comparte tus imágenes y tus reportes por Telegram al 2223-237583.
Gracias a los acuerdos en la Cámara de Diputados, se creará el Centro Nacional de Identificación Humana para garantizar a toda persona desaparecida el derecho a ser buscada y localizada. Este centro diseñará, ejecutará y dará seguimiento a las acciones para recuperar y resguardar muestras humanas para su identificación. También apoyará a las fiscalías especializadas y locales para desempeñar labores de ubicación y búsqueda. Cámara de Diputados, Legislatura de la Paridad, la Inclusión y la Diversidad.
El Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos te invitan a participar en la campaña Canje de Armas de Fuego, porque a todos nos importa la seguridad de nuestros seres queridos. Te invitamos a que acudas al módulo más cercano a tu localidad. Ayúdanos a mejorar nuestra calidad de vida por un México libre de violencia.
Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, la gran fuerza de México.
Gobierno de México.
Lo de hoy es estar bien informado. Estamos de vuelta con Fernando Alberto Crisanto. Los personajes de hoy, las ideas y los hechos se comparten en la entrevista.
Y el día de hoy me da muchísimo gusto saludar a un viejo amigo conocido desde hace muchos años, una gente que vino a Puebla a dar lo mejor de sí en su tema, que es la administración pública, que ocupó distintos cargos, pero uno de ellos fue el sistema operador de agua potable en la época de Melquíades Morales, si no estoy mal, y es Francisco Castillo Montemayor. Paco, muy buenas tardes y muchísimas gracias por permitirnos platicar contigo esta tarde.
Muchas gracias por tus conceptos, Fernando. Hay un sentimiento recíproco de amistad y de afecto desde hace muchos años, tienes razón.
Paco, hay un tema que del que tú conoces, porque manejar el agua no es un asunto sencillo ni fácil. Y si algo tú eres experto es en la administración y en la administración pública. El día de esta semana el SOAPAP envió al Congreso la petición de un incremento al agua y hacen una justificación de que va a ajustarse el tema inflacionario. Pero al parecer no viene nada más ese el asunto. La verdad es que se comprometen a un préstamo millonario que originalmente pactaron con el gobierno de Moreno Valle, que les dio la concesión desde el 2013, si no estoy mal. Y que,
sí, así es.
Y que no han cumplido.
Desafortunadamente no fue una buena decisión. Y en este momento la situación es sumamente complicada para el organismo operador y para el gobierno del estado. Porque se dejó correr mucho el problema que ya se veía venir. La situación en el estado, en el país, en el mundo, por el proceso inflacionario en que estamos, hace más complicado cualquier decisión financiera. Y el tratar de aplicar un remedio que en condiciones normales, en un país, en un estado, es ya una decisión que no ha dado resultados, como es el incremento de tarifas para mejorar la situación financiera de una dependencia, de cualquier organismo. Aquí en el agua es todavía más grave porque es un bien básico. El SOAPAP tiene un problema, bueno, el Aguas o Concesiones Integrales tiene un problema grave. Solamente le paga el 35% de todos los usuarios. Y pretender que le pague más gente, ese es el objetivo. ¿Cómo hacer para que más gente te pague por el servicio? Como cualquier empresa, lo primero que tienes que hacer es mejorar tu producto, mejorar la calidad del agua que estás entregando, entregarla con mayor con mayor frecuencia, como dice la ley. La ley te obliga, el artículo 31 de la Ley de Aguas del Estado, te dice que debe ser de manera continua, agua accesible y asequible, o sea, agua que la tengas en tu vivienda y que además de esto la entregues a un precio justo. Pensar que un mayor número de gentes te va a pagar más si tú le aumentas las tarifas es un remedio que ha sido ya utilizado en el sector público durante muchos años y ha fracasado. En cualquier servicio público que pienses tú que subiendo las tarifas vas a resolver tu problema financiero, estás equivocado. Lo puedes incluso agravar más, porque tú sabes bien que hay mucha gente que tiene el deseo de pagar, pero a veces no puede pagar porque no tiene dinero. Pero esos yo creo que son los menos. Hay mucha gente cumplida, y te lo puedo comprobar porque yo lo viví. A mí me pagaba el 70% de las tomas. Yo tenía mucho cuidado cuando se recibió ese préstamo, el primer préstamo para modernizar la infraestructura de la ciudad de Puebla con el licenciado Manuel Bartlett. En 1997 también me tocó aplicar parte de esos recursos. Y lo primero que te decía el Banco Interamericano de Desarrollo, porque tenía un agregado peruano que venía a supervisarme la operación del SOAPAP. Lo primero que me decía es que tienes que aumentar las tarifas. Le digo, no, mi problema no es el incremento de tarifas, mi problema es incrementar el número de usuarios que me paguen. Si me paga un mayor número, yo tengo los recursos suficientes para resolver el problema. Y esa fue la medida que yo establecí. Y es un error. Y luego en un periodo inflacionario, donde tú tienes una gran cantidad de pobres en el estado y en el área metropolitana, Coneval dice que el 50% de los poblanos no tienen el ingreso suficiente para pagar la canasta básica, y tú le vas a incrementar ahorita el precio del agua, y además de que le vas a incrementar el precio del agua a este sector importantísimo de la población, además de eso, no haces nada por mejorar la calidad de tu producto y la calidad del servicio y la atención y todo esto, pues van a fracasar como ha fracasado el proceso de privatización.
Estamos platicando con Francisco Castillo Montemayor, exdirector del SUAPAP, conocedor del tema. Cuando me hablas de que tú llegaste a cobrar el 70%, es que entonces sí hay vocación de los poblanos para pagar, pero necesitan un mejor servicio.
Claro, claro, Fernando. Eso de que la cultura de no pago es falso. Los poblanos te pagan, y te pagan de manera anticipada. Recuerda en enero y en diciembre, sí. Que te presenten ellos la cantidad que cobran entre enero y febrero de manera anticipada. Los mayores cobros, los mayores ingresos que tiene el SUAPAP es en enero y en febrero, porque la gente nada más tiene dinero y lo primero que quiere es pagar sus deudas, y una de las deudas que quiere pagar es la del agua. Y se hacen colas tremendas en las oficinas del SUAPAP para pagar, porque la gente de pueblo es pagadora. Lo que pasa es que está muy muy sentida y se siente muy lesionada por el mal servicio, por el maltrato, por la calidad del agua, porque no se la dan de manera constante y tiene que comprar pipas. Un indicador fuerte es importante, es el número de pipas que hay en la ciudad. El número de piperos que hay en la ciudad, en el centro histórico no debería haber piperos. Nosotros dejamos todo el centro histórico con polietileno, con tubería de polietileno de alta densidad, que tiene una duración, según pruebas de laboratorio, hasta 90 años. Se arregló el tanque de Loreto, que está arriba de Casa Puebla, y se dio una mayor capacidad para que el centro histórico, que es patrimonio de la humanidad, y ese es el proyecto que traía el Liceo Melquiades, era de que no le faltara agua al centro histórico, que tuviera agua las 24 horas, y así se diseñó. Pero ya lo desorganizaron, ya le movieron agua para otro lado, ya han de haber movido las válvulas y ya perdieron el control. Y es un desastre también el centro histórico.
Te pregunto, esto es muy importante. El tema del endeudamiento de Agua de Puebla para todos, pareciera que es el endeudamiento de la empresa, pero no, quien se endeuda es el SUAPAP, es el gobierno de Puebla.
Lo van a pagar los usuarios con sus tarifas. Acuérdate que, que cuando se privatizó el agua, la empresa constituyó un fideicomiso también con el gobierno del estado, se llama fideicomiso de administración. Todo lo que se cobra entra a ese fideicomiso. Y ese fideicomiso lo reparte primero, obviamente, primero se paga el fideicomiso sus honorarios. En segundo lugar, le pagas a Conagua por el agua que está extrayendo de los pozos y por las descargas de aguas residuales. En tercer lugar, entra todos los gastos de operación del organismo. Y luego entra los créditos, el crédito que obtuvo la empresa.
Sí.
No el crédito de hace muchos años, aquel que contrató Barley, yo, Melquiades y todo esto, con que se modernizó toda la infraestructura, no. Es el crédito que tiene la empresa, porque la empresa pidió un crédito, pidió 1.486 millones, porque era la contraprestación que le exigió Rafael Moreno Valle. Bueno, pues esa contraprestación, él no la puso de su dinero. Él le pidió a Banca Monix esa cantidad. Y entonces esa cantidad es el crédito que está en un orden de preferencias y que se tiene que pagar con los ingresos que se obtienen
del agua.
Y entonces ahorita en este momento, lo que se pida lo van a pagar los usuarios. Y si no lo pagan los usuarios, lo va a tener que pagar el gobierno del estado. Y si no lo paga el gobierno del estado, le pegan a las participaciones. Entonces, es verdaderamente grave la situación. Y yo te digo que fue un fracaso, porque fíjate, Fernando, que ahorita, en este momento, si tú revisas los compromisos que estableció Aguas de Puebla, puso un plan de financiamiento, un plan financiero. En el anexo 2 ahí viene. Todas las empresas presentaron un programa de inversión, un programa financiero, un programa de tarifas, y con eso se calificó a la mejor empresa y se dijo, a ver, esta empresa es la que dice que nos va a asegurar los mejores ingresos. Y hizo unas corridas financieras por los 30 años. Y en estas fechas, debería tener ingresos cercanos a los 4,000 millones de pesos anuales. No saca ni 2,000 siquiera. Ahorita, en este momento, debería estarle pagando por la contraprestación anual, porque aparte de dar la primera contraprestación de los 1,486, tenía que pagar anualmente el 5% de sus ingresos. Y ese 5% de sus ingresos, que de acuerdo a la propuesta que ellos hicieron y con la que cual ganaron y con la cual se les dio la concesión, ellos deberían estar pagando 228 millones de pesos como contraprestación del 5%. No llega ni siquiera a 100. Y entonces el SOPA está quebrado. Y el gobierno del Estado tiene que meterle lana. Tiene que meterle lana para que el SOAPAP se sostenga, porque cuando se privatizó el SOAPAP no estaba quebrado, tenía, lo apoyaba el gobierno, pero ahorita está quebradísimo. Está en semáforo rojo de acuerdo a una evaluación que le hizo el SAT desde finales del 2019.
Pues, Paco Castillo Montemayor, el tema es delicado. Creo que vamos a seguir hablando porque esta semana el Congreso debe definir y yo no veo que haya diputados de los partidos de izquierda que quieran aumentar el precio del agua, ¿no?
Pero no los hay, desafortunadamente, y parece ser que el esquema de trabajo de este gobierno es de lo que diga el gobernador y lo que dicte el gobernador en todas las áreas, ese es lo que vale. Los diputados se alinean, se forman, no tienen criterio propio, no tienen capacidad de analizar a fondo el problema, y ellos se van a ir. Se va a ir los diputados, como todos, y se va a ir el gobernador, como todos los gobernadores. Pero el problema financiero, la calidad del servicio mala de una empresa como esta, la van a subir los poblanos, yo creo que por muchos años. Y ya se les está pasando el tiempo para moverlo y tomar medidas más urgentes.
Pues Paco Castillo Montemayor, importante platicar contigo de este tema que sin duda nos importa, porque el agua es de todos, ¿no?
Claro, al final, vida, es la salud, es el bienestar, sí. Es el desarrollo.
Y en esto algo está fallando, algo nos está haciendo bien, y la empresa Agua de Puebla es para Todos ha sido verdaderamente una pésima empresa.
Exactamente. Mira, no es nada contra las empresas privadas.
No.
Hay empresas privadas muy eficientes, no es nada contra el gobierno, es contra una política errónea.
Claro, esta empresa, concretamente esta empresa de los Hang Rong, ha sido mala empresa por los resultados que ha dado.
Claro. Eso es definitivo. Y las empresas privadas pues son muy importantes, pues este país es capitalista, pues este país lo sostienen las empresas privadas y las que generan empleo, ingresos y divisas, sí, pero... y producción, bienes y servicios. Así es que no es nada contra las empresas privadas.
Contra
una mala empresa que está dando pésimos resultados y nos está dañando a todos.
Pues coincidimos totalmente, porque no hay ni eficacia, ni eficiencia, ni nada, y solamente pérdidas. Te agradezco muchísimo, Paco, estos minutos.
Un abrazo.
Y seguimos pendientes. Gracias.
Claro, gracias a ti.
Francisco Castillo Montemayor, ya lo escuchó usted sobre el aumento del agua y que va a ser estos aumentos para pagar un crédito porque la empresa no va a aportar, cuando originalmente ella debía estar aportando dinero del compromiso que tiene, que hizo con el gobierno al privatizar el servicio. Los chiles en nogada, Alma Méndez, el día de hoy arrancó la temporada. No. ¿Tenemos a Silvino? Bueno, ¿cuál es la nota de Silvino? Te escuchamos, Silvino. Está en la línea mi compañero Silvino Cuate. Te escucho, Silvino.
Pues comentarte que el gobernador Miguel Barbosa Huerta anunció que se va a sumar a la jornada de oración por la paz en México, la cual fue convocada por la conferencia de Episcopado Mexicano, que llamó a los obispos, sacerdotes y demás integrantes de su comunidad a orar por la justicia y la reconciliación de la paz. Esto, pues recordemos, tras el asesinato de dos jesuitas. Rosa Huerta aseguró que en el caso de Puebla las iglesias son aliadas del gobierno del estado, esto con la finalidad de combatir la inseguridad, es por ello que existe un compromiso para disminuir el índice delictivo en toda la entidad. El titular del Poder Ejecutivo señaló que cualquier asesinato es lamentable, sin importar el cargo que tengan, y ante estos hechos pues se debe cumplir la ley, Fernando.
Bien, muchas gracias, Silvino. Vamos con mi compañera Alma Méndez. Ahora sí está Alma. Alma Méndez, cuéntanos, tenemos información, hay manifestación de vecinos de la Colonia El Carmen. ¿De qué se quejan?
Los vecinos de la Colonia El Carmen realizaron una manifestación a las afueras de las Secretarías de Estructura y Servicios Públicos, ubicada en la prolongación Reforma, donde señalaron que de los 120 permisos para locatarios y residentes que han tramitado para el programa de parquímetros, solo 5 han sido aprobados y el resto ya han sido acreedores a multas. Bueno, por los quejosos encabezados por el regidor morenista Cortés Contreras, aseguró que el registro de placas para locatarios sigue en trámite, por lo que asegura que los locatarios se organizaron y pusieron en sus vehículos para que los supervisores lo detectaran
y vieran que se estaba realizando este trámite. Y bueno, pues dijo que si bien entendían las reglas de operación del programa, dijo que es necesario que la autoridad entienda de la situación económica por la que se atraviesa en este momento, así como las necesidades de los afectados. La información, Fernando.
A ver, entonces, ellos ya se habían manifestado en contra de los estacionamientos, de los del parquímetro, las calles de la colonia El Carmen. Ellos, algunos se ampararon, algunos están en trámite sus amparos, pero ya los empezaron a multar.
Así es, Fernando, ya los empezaron a multar. Y bueno, pues estos trámites todavía siguen, pues ahora sí que... sí. Pues en espera, y bueno, ya sin embargo, lo que está haciendo las personas, los supervisores, es que les están dejando ya pues la multa. Entonces, bueno, pues ellos lo que exigen es que pues no hagan este tipo de situaciones, debido a que pues por eso se les puso este oficio que les mande el ayuntamiento, para decir que no es que no obedezcan, sino que, bueno, pues ellos se encuentran en trámite y hasta que no les den el sí o el no, pues no pueden ser sancionados.
Es lo que dicen ellos, es lo que están protestando. Alma, hubo manifestación también de ambulantes en el Centro Histórico este mediodía.
Así es, por sexto día, cerca de medio centenar de ambulantes acompañados de niños con pañoletas blancas realizaron una manifestación en la calle 5 de Mayo para pedir al Ayuntamiento de Puebla les permita trabajar en las calles del Centro Histórico, donde además continúa el operativo policiaco. A grito de Comerciantes Unidos, jamás serán vencidos, queremos solución, no represión, y acompañados de pancartas y equipo de sonido avanzaron desde el Mercado de la Victoria hasta la 18 Poniente pidiendo solución a sus peticiones, y bueno, señalaron que buscan se les regrese a sus fuentes de trabajo, ya que deben llevar el sustento a su familia. La información, Fernando.
Finalmente, los chiles en nogada.
Así es, Fernando, pues este lunes arrancó la temporada del chile en nogada, encabezado por el gobernador Luis Miguel Barbosa, quien destacó que el platillo poblano ya tiene presencia en todo el país. Y bueno, en tanto que la Secretaría de Turismo, Marta Ornelas Guerrero, anunció la ruta agroturística del chile en nogada. Estas son dos que contempla 8 municipios, donde se espera una derrama económica de 850 millones de pesos. Los dos circuitos que tiene contemplados son los municipios de Santa Rita, Tlahuapa, San Salvador El Verde, San Martín Texmelucan, Huejotzingo, Calpan y San Nicolás de los Ranchos. En el segundo circuito se contempla a los municipios de Santiago, Miahuatlán y Tehuacán. La información, para todos.
Bien, muchísimas gracias, Alma.
Seguimos al pendiente.
Son las 2 de la tarde con 51, 2:51.
Lo de hoy es estar bien informado. No te desconectes. En breve regresamos. Regresamos.
Llegó el verano de arte y cultura al Centro Histórico de Puebla con actividades gratuitas todos los días. Disfruta de danza, teatro, música, exposiciones, performance y muchas sorpresas más para ti. Consulta la cartelera en pueblacapital.gob.mx.
Puebla, contigo y con rumbo. Gobierno Municipal.
Seguro la conoces. Te ha mostrado todo lo bueno que tiene el mundo. Te comparte sus experiencias sin pedirte nada a cambio. Y pase lo que pase, siempre contarás con ella. Exacto. Es la radio. 100 años con nosotros.
CIRT, Cámara Nacional de la Industria de Radio y Televisión.
Las monedas de 20 pesos con distintos diseños son válidas para realizar y recibir pagos. Úsalas, Banco de México.
Lo de hoy es estar bien informado. Estamos de vuelta con Fernando Alberto Crisanto.
Bien, vamos con mi compañera Luz María Sayas, que tiene información. Luzma, te escuchamos.
¿Qué tal, Fernando? Muy buenas tardes para todos nuestros amigos de la noche. Te comento que Alejo Moreno González pierde la vida por lesión craneoencefálica al recibir un impacto de bala en la cabeza, de edad de 24 años, originario de la comunidad de Pato Carretas, perteneciente al municipio de Axitingla, Puebla. Hechos registrados aproximadamente a las 14 horas de este sábado, después de una riña, bueno, las consecuencias fueron graves. Al lugar arribaron personal de la Agencia Estatal de Investigación para hacer el levantamiento del cuerpo y trasladarlo al CEMEFO para practicar la necropsia de ley y continuar con los trámites correspondientes. Y bueno, con esto se abre la carpeta de investigación. Y ya son las autoridades que mediante una investigación seré con él o los responsables de este lamentable homicidio, Fernando. Esta situación pasó acá en el municipio de Axicinca, Puebla, muy cerca del municipio de Cerdán.
Tenemos más información, Luzma.
Así es, también será a conocer que este próximo miércoles del 13 al 15 de junio se llevará a cabo la vacunación en Tehuacán, Ajalpan, Altepeque, San José Miahuatlán y Sierra Negra para niños y niñas de 5 a 11 años de edad en adelante. Así que a conocer el día de hoy el secretario de Salud, José Antonio Martínez, y serán aproximadamente 15 módulos, y este martes se dará a conocer la logística de vacunación por parte de la Brigada de Correcaminos. Esto en la ciudad de Tehuacán, parte de las actividades en el tema de salud que se llevarán a cabo en esta semana, Fernando.
Muchísimas gracias.
Buenas tardes.
Vamos al sur del estado con mi compañero Uriel Mendoza, que tiene información del río Nejapa. ¿Qué pasó, Uriel? Buenas tardes.
Fernando, muy buenas tardes. Esta mañana fueron encontrados restos humanos en el río Nejapa, a la altura del municipio de Izúcar de Matamoros, muy en particular en la calle Agustín Bertín. Se trata de dos extremidades, ya pudimos corroborarlo con las autoridades y algunas hipótesis indican que puede tratarse del cuerpo desmembrado reportado en Tepejuma, cuya cabeza apareció la semana pasada. Hasta este momento todavía se encuentra acordonada la zona, todavía no realizan el levantamiento de estas dos extremidades, sin embargo, pues hay que esperar que es también lo que puede decir las autoridades, pero sí confirmado dos partes de un cuerpo humano, Fernando.
Ah, terrible, terrible, pero bueno, es parte de la violencia que se está viviendo allá en el sur del estado. ¿Y en Calmeca qué pasó?
Ya para Calmeca, al igual prácticamente alrededor de las 11 de la mañana tuvimos el reporte de la localización de restos humanos en un predio de Tepexco. Se informaba sobre la localización de este cuerpo sin vida, ya en un avanzado estado de descomposición muy avanzado, entre la cabecera municipal y esta localidad. De acuerdo a los primeros reportes, pues bueno, ahí campesinos de la zona transitaban por esta parte y descubrieron el cuerpo, dan de manera inmediata aviso a las autoridades y se realiza pues una fuerte movilización confirmándose que sí, efectivamente se trataba de un cuerpo humano. Hasta el momento hay que mencionar que no se ha identificado si se trata de un hombre o una mujer, sin embargo pues hay que esperar las diligencias que pueda hacer el CEMEFO ya realizando la necropsia y que bueno puedan determinar tanto el sexo y también pues vuelvo a dar unas otras cualidades de este pues hallazgo.
Bien, muchas gracias.
Buenas tardes, Fernando.
Y mi compañera Paola Aroche nos comenta que en las inmediaciones de la zona de Cabrera, allá donde están todos los viveros, bueno, pues ahí fue robada una camioneta Tiguan roja. Gracias a la respuesta inmediata de los cuerpos de seguridad a la llamada de auxilio, se desplegó un operativo en coordinación con otros municipios y corporaciones estatales. Durante el operativo se movilizaron los elementos policíacos, logrando identificar y asegurar la camioneta en la carretera federal Puebla-Atlixco, a la altura del municipio de Santa Isabel, Cholula. Una vez recuperada la unidad, se inició el procedimiento para entregar a sus propietarios, así como la investigación para identificar a los presuntos responsables del robo. Por otra parte, le comento que el presidente López Obrador llegó ya a Washington, está en este momento en Washington, viajó con su esposa Beatriz Gutiérrez Müller, se les ve, pues, viajaron juntos en el avión, así es que el presidente ya está allá, tendrá además una reunión con empresarios también para motivar las inversiones. Por otra parte, prevé Moody's un mayor déficit fiscal por el subsidio a las gasolinas. Eso va a complicar mucho la situación de nuestro país. Y en la Ciudad de México, el cierre de la línea 1, la línea tradicional, muchos de nosotros llegábamos a San Lázaro o a la Capu y ahí tomábamos precisamente la estación San Lázaro. Bueno, pues esa línea 1 que iba hasta Observatorio es la que está cerrada. Le van a dar mantenimiento, más de un año va a tardar, pero ahora, si va usted de un lado a otro, se triplica el traslado porque no está funcionando el metro. Así es que el asunto en la capital de la República está verdaderamente complicado. Bien, gracias por haber estado con nosotros el día de hoy. Bueno, le voy a comentar el día del viernes falleció Luis Echeverría Álvarez, expresidente de México de 70 a 76. El expresidente ayer fueron su cremación y su familia fue muy discreto el tema, muy cercanos a él solamente estuvieron. Y sin duda fue un presidente que hizo historia, pero él quiso que se le conociera como un presidente aliado de los pobres. La verdad es que la crisis financiera que generó provocó que hubiera más pobres en su mandato. Ya nos vamos. Gracias por haber estado con nosotros. Nos encontramos mañana aquí en punto de las 2 de la tarde. Por lo pronto, que tenga una buena semana. Vamos a seguir cuidándonos porque sigue subiendo los contagios de COVID. Hasta mañana a las 2. Gracias.
Fernando Alberto Crisanto te presentó Lo de Hoy Radio. Te esperamos de lunes a viernes de 2 a 3 de la tarde por esta frecuencia en la cobertura más amplia a nivel estatal. Y síguenos en internet www.lodehoy.com.mx y en nuestras redes sociales como @LDH Noticias. Lo de Hoy Radio.